justo que soy, por obedecer todo lo que Dios me dice. Y el gran problema de esto, y que muchos líderes judíos advirtieron también al pueblo, es que la riqueza no determinaba la posición espiritual delante de Dios. Y de manera más simple, el tener más riquezas no significaba que eras más bendecido por Dios y que eras más obediente a Él. Por lo tanto, Dios te estaba recompensando. No, no estaba queriendo decir esto el Señor al mostrarle esta bendición de riquezas, de buen pasar que estaba pasando el pueblo judío. No significa que eras mejor delante de los demás, de aquel que era más pobre. Porque lo que se decía de aquellos que no tenían tanto dinero, en aquel contexto, los miraban y decían, tú no eres bendecido por Dios, porque no eres obediente, por lo tanto, no tienes tantas cosas para vivir. Cambio yo, mírame, tengo de todo, porque yo soy obediente, por lo tanto, Dios me recompensa. Y Jesús está cambiando nuevamente el pensamiento judío y enseñándole realmente lo que significa esto. Jesús está diciendo que la acumulación de riquezas por sí misma es engañosa, puesto que uno puede encontrar en los tesoros materiales, estos tangibles, una falsa sensación de seguridad o una errónea valoración de la propia espiritualidad. Entonces, ten cuidado, le dice Jesús, ojo lo que tú crees que es lo mejor y es un tesoro para ti, esto material que tú tienes, que no te está mostrando como alguien mejor o más espiritual o más cercano a Dios. Nuevamente Jesús quiere apuntar ¿a dónde? Al corazón. Eso ha hecho todo el rato en el Sermón del Monte. Apunta al corazón. Le está preguntando ¿qué significan esos tesoros aquí en la tierra para tu vida? Eso le está preguntando a los judíos de alguna manera. ¿Qué están significando esos tesoros aquí en la tierra para tu vida? Como pregúntale a tu corazón, le está diciendo a estos oyentes, incluso a sus discípulos, ¿qué significan esos tesoros aquí en la tierra para tu vida? Y Jesús sabe del peligro que hay en el corazón porque conoce esos corazones. Entonces esa pregunta que Jesús está haciendo, sabe a dónde va apuntando. Y es por eso que parte diciendo en el versículo 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? No acumulen tesoros en la tierra. ¿Qué nos está prohibiendo Jesús? ¿No está prohibiendo tener una casa? ¿No está prohibiendo tener auto? ¿No está prohibiendo tener una tele más grande que esta, o como otra? ¿Qué nos está prohibiendo Jesús en nuestros tiempos, si podríamos pensarlo? ¿Qué nos está prohibiendo Jesús al decir no acumulen tesoros aquí en la tierra? Y quizás de manera muy resumida, Jesús no está prohibiendo la acumulación egoísta de tesoros. Otra vez, mirar el corazón, que se examine el corazón. Jesús no quiere que el materialismo del mundo que cautiva nuestro corazón se deje llevar y pierda la mirada del verdadero tesoro que está en el cielo. Que esto material no te distraiga de lo importante que es el cielo, los tesoros del cielo. Es por eso que Jesús en el versículo 21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hacer tesoros en la tierra no significa ser previsor, o sea, ordenado y no sensato, pensando en el futuro, ahorrando para tu bienestar mejor para los años que vengan. Hacer tesoros en la tierra significa ser codicioso, o sea, amontonar riquezas, siendo egoísta y siempre deseando más y más y más y más porque no estás satisfecho. Delante cantábamos Jesucristo basta, ¿cierto? Es suficiente. Pero esta riqueza, estos tesoros en la tierra es acumular, quiero más, quiero más, quiero más, y amontonar siendo egoísta porque solo pienso en mí. Codicioso. No está diciendo Acumular tesoro en la tierra significa, nos está diciendo que no seas ordenado y previsor, sí. Dios nos muestra a través de toda la Biblia que debes ser ordenado con tus finanzas, ser previsor, pensar en el futuro, sensato, pero no está diciendo acumula, acumula y mira solo a ti y que esté todo perfecto y que puedo tener más y más, porque eso te va a llevar a olvidar lo importante, está diciendo. Y Jesús, para dejar más claro lo que nos quiere enseñar de estos tesoros en la tierra y tesoros en el cielo, nos da ejemplos sobre estos dos tesoros. Y primero Jesús nos dice que los tesoros terrenales, de los cuales muchas veces nuestro corazón anhela y desea, están, dice versículo 19, la segunda parte, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Por lo tanto, Jesús nos dice que los tesoros en la tierra son de poca duración y frágiles. En aquel tiempo, las polillas eran conocidas por romper ropas y algunas telas finas. Y hoy creo que también pasa exactamente lo mismo. Y la palabra que Jesús ocupa como óxido en este pasaje no solo conlleva destruir materiales duros, sino además significa destruir cosechas y siembras. Entonces es algo mucho más profundo y más grande de esta palabra óxido, como plagas que se comen y destruyen todo a su paso. Y los ladrones buenos robaban todo lo que estaba guardado en las casas, y algo que tampoco ha cambiado. Y los judíos sabían de esta situación, y es por eso que Jesús les da estos ejemplos, para recordarles la fragilidad que es lo material, lo fácil que se puede acabar, que se puede terminar, que se puede romper. Y te vas a terminar preguntando, chuta, ¿y ahora qué hago? Hoy en día no ha cambiado mucho la cosa. Podemos protegernos quizás con insecticidas de las polillas u otras plagas. Podemos poner quizás pintura anticorrosiva en la casa o en distintos lugares, o poner alarma en las casas, o salvar lo que tenemos de cualquier forma posible, pero sea lo que sea, eso que tenemos es frágil y puede ser destruido rápidamente, está diciendo Jesús. Y si llegase a durar más de lo que quizás esperamos, quizás hasta el último día de tu vida, Jesús está diciendo, eso se va a quedar en la tierra y no se irá contigo ni a la tumba ni al cielo. Entonces le está diciendo, ¿qué sacas con acumular, 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 amontonar riquezas? Si se puede acabar o incluso te vas a morir y eso va a quedar ahí. Job, capítulo 1, versículo 21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir, dice. Por lo tanto, Jesús recomienda que en lugar de acumular bienes materiales, dice, acumulen para sí tesoros en el cielo. Tesoros, dice, que son indestructibles y eternos. ¿Cuáles son estos tesoros que Jesús está hablando? Jesús no da ningún ejemplo. Jesús no nos dice nada en esta sección que son esos tesoros en el cielo. Pero si miramos lo que hemos visto en el Sermón del Monte y lo que vendrá, podemos darnos cuenta que acumular tesoros en el cielo es poner nuestra mirada en las cosas de Dios, y eso conlleva crecer en nuestra santidad, crecer en conocimiento de Dios, llevar una vida de intimidad con Él, ser empáticos, ser solidarios, bondadosos con todos y dar a conocer a Cristo. Eso está diciendo, esos son tesoros en el cielo. Y si yo veo esta lista, no es nada, nada material. Es un trabajo tuyo, personal, de tu corazón, de crecer como hombre y como mujer. Jesús quiere que volvamos a mirar o a cambiar nuestras prioridades. ¿En dónde está nuestro corazón? Eso nos está preguntando todo el rato. Y si nuestro corazón está puesto en lo terrenal, eso nos va a llevar a la desesperanza, a la desesperación, incluso frustración por querer atesorar más y más, cuando al final nada de eso te va a servir. Y por el contrario, si nuestro corazón, dice, está puesto en los tesoros del cielo, encontraremos seguridad, esperanza, porque son indestructibles y eternos. Dos tesoros está diciendo Jesús a su gente, a sus oyentes y a nosotros. Hay dos tesoros. ¿En dónde está puesto tu corazón hoy, dice? ¿Los tesoros de la tierra o los tesoros del cielo? ¿Dónde está puesto tu corazón? Pues Jesús sigue y no se queda ahí nomás y va más allá con nuestros tesoros del corazón y nos muestra dos tipos de visiones, dos tipos de miradas. Versículos 22 al 23 dice: el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esta o esa oscuridad?, dice. Lo primero que nos está diciendo Jesús es sobre una visión clara, una mirada clara. ¿Qué está diciendo Jesús con esta visión? ¿Qué quiere decir? Y Jesús quiere que sus oyentes puedan distinguir la importancia de lo que entra por el ojo. Lo que tu ojo ve, lo que tu ojo mira, es lo que tu corazón anhela y quiere atesorar. Es por eso que dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Lo que el ojo ve, lo que el ojo ilumina, lo que lo hace brillar, entra al cuerpo y lo ilumina hasta adentro. Entonces le dice: ojo con esa mirada, porque eso te va a llenar todo tu cuerpo. Es como una ventana que cuando abres la cortina, entra e ilumina toda la casa. Entonces lo que tú miras ilumina todo y te hace brillar y anhelar. En cambio, dice, la visión nublada es totalmente todo lo contrario. En vez de iluminar, todo será oscuro. Si tu ojo intenta ser iluminado por la oscuridad, tu cuerpo será oscuro. Es como una ventana que al abrir la cortina y está de noche, ¿qué pasa? Entra la oscuridad y esa casa queda igual de oscura. ¿Para dónde nos está llevando Jesús con estos dos tipos de visiones? ¿Qué está diciendo Jesús? Puesto que el corazón es donde se acumulan los tesoros, si tu visión se enfoca en los tesoros del cielo, dice, entonces todo tu ser se ilumina por tesoros importantes, por tesoros que duran, por tesoros que tienen esperanza. Pero si tu visión se enfoca en los tesoros de la tierra, dice, entonces todo tu ser se oscurece. Jesús nos está llamando a tener cuidado también con nuestra mirada, a no dejar sin importancia lo que ven nuestros ojos, lo que desean nuestros ojos. Porque lo que ven, después lo desea nuestro corazón y lo atesora como lo más preciado y se acumula en el corazón y lo quiero. Tus ojos, tu visión afecta a todo tu ser. No sé si vieron el Señor de los Anillos y vieron a Gollum, ¿cierto? Que apreciaba ese anillo y decía, my precious, ¿cierto? Y lo quería, lo vio y eso lo anhelaba y lo hizo olvidarse de todo porque lo dejó ciego. Era su mayor tesoro. El gran problema de nuestra visión cuando está mal enfocada nos deja ciegos. Ciega nuestro entendimiento, nos corrompe y nos arruina, nos frustra. Y una visión terrenal está gobernada por el pecado, el cual nos aleja de las cosas de Dios, de las prioridades que Dios quiere para nuestra vida y lleva a todo nuestro ser a disfrutar de supuestas riquezas, pero que son oscuras y llenas de egoísmo. Nuevamente, Jesús nos está diciendo no tengas casa, no tengas auto, no tengas cosas que necesitas para vivir, sino está diciendo qué significan estas cosas para tu vida. Qué hay en el corazón de tu, en el fondo de tu corazón con aquellas cosas que tienes y que te hacen ser tan importantes y que deseas más y más y más y más. está nuevamente mirándonos a examinar nuestro corazón en los tesoros que son de la tierra, que nos llevan a ser egoístas. Una visión nublada nos muestra una supuesta luz, pero que en el fondo no ilumina lo necesario. ¿Se dan cuenta? Cuando está nublado hay luz, pero no ilumina lo suficiente. Eso está diciendo Jesús. Y nuestro pecado nos lleva a buscar y a buscar algo que mantenga iluminado nuestro ser y que mantenga nuestro corazón feliz. Por lo tanto, Jesús ahora nos está diciendo, nos da una mala y una buena noticia. La mala noticia es que aunque tu visión ande buscando por todos lados mantener feliz a tu corazón y quizás logrando el objetivo, si tu visión está mal enfocada, si está enfocada en lo terrenal, esa luz se va a apagar, dice Jesús en algún momento, y todo tu ser será lleno de una densa oscuridad. Y la buena noticia, dice Jesús, que es posible mantener iluminado y feliz a tu corazón si tu visión anhela y busca llenarse de los tesoros del cielo. La luz no se va a apagar y va a ser eterna. Nuevamente, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Cómo mira tu ojo? ¿Cómo miran tus ojos? Y finalmente, Jesús termina desafiándonos a que la única manera de poder elegir entre dos tesoros, entre dos visiones, es entender que no podemos tener dos amos o dos señores. Y la pregunta es, ¿a quién vamos a servir? Mira el versículo 24, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y la respuesta a la pregunta a quién vamos a servir es, no podemos servir a dos amos. Es o Dios o las riquezas. Jesús da ejemplos al comienzo de esta sección. Y termina haciendo esta pregunta clave. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu amo? Jesús está diciendo que con Dios no puede haber lealtades divididas. Jesús personifica a la riqueza o posesiones de cualquier clase como un Dios rival. La palabra que ocupa Jesús para referirse a la riqueza es mamón, dice, que en hebreo significa prosperidad, riquezas y posesiones. Por lo tanto, Jesús dice, no puedes servir a los dos simultáneamente, porque sí o sí, alguno va a dominar tu vida. Sí o sí, no puedes estar con dos jefes. ¿A quién estás sirviendo? Es la pregunta. ¿A quién estás sirviendo tú realmente? Tu corazón, ¿a quién estás sirviendo realmente? Puedes estar sirviendo a Dios los domingos y en la semana al Dios del materialismo. O quizá a Dios con nuestra boca, pero en el fondo del corazón al Dios del materialismo. O a Dios en apariencia, pero en el fondo, o quizás la mitad de tu ser, en el fondo al Dios del materialismo. O quizás la mitad de tu ser a Dios y la otra mitad al otro Dios. Al materialismo. Dice Dios, Jesús nos pregunta, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo en realidad? Y no podemos dividirnos. ¿Cuál tiene mayor peso en tu corazón? ¿Cuál desea más tu corazón? Pregúntate. Y la palabra clave en esta sección es servir. Esta palabra servir, o mejor traducida como esclavo, es la clave para entender a quién podemos servir, a quién podemos seguir. Quizás como hombre puedes trabajar para dos patrones o para dos jefes, pero un esclavo, dice, según el contexto de aquel tiempo, un esclavo no puede ser propiedad de dos amos. Ser esclavo conlleva ser una posesión única y servicio a tiempo completo a su amo. Esa palabra servir que dice habla de esclavo. Y un esclavo conlleva ser posesión única y servicio a tiempo completo a un amo. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo, si somos siervos de Dios, no podemos tener a otro a quien servir que no sea Dios. Si Dios es tu Señor, todo lo demás ya no es tu amo, está diciendo. Nuevamente, ¿qué es lo que domina tu vida? ¿Qué te lleva a estar esclavizado hoy en día? ¿Dónde está tu corazón? Hay varias razones por las que nuestro corazón busca cambiar nuestras prioridades, cambiar nuestra mirada de las cosas de Dios hacia lo terrenal. Una de ellas es la seguridad. Queremos saber que nuestras necesidades están cubiertas y por ello lo que trae mayor seguridad a nuestra vida y a nuestra alma es la seguridad material. Entonces yo quedo tranquilo. Me da seguridad que tengo lo que necesito y más porque eso me tranquiliza. Lo otro es la autoestima y el valor personal. Las posesiones materiales y la riqueza son a menudo indicadores del éxito de las personas. Tenemos un sentimiento positivo de nosotros mismos si nos vestimos bien, si conducimos quizá un buen auto, si comemos bien, si vivimos en una casa bien bonita. Lo otro es el poder. Con la riqueza y el éxito material creemos que podemos tener y conseguir y ser lo que queremos. La prosperidad económica nos da el control sobre quizás nuestro destino y sobre otras personas. La independencia. Con la riqueza puedo ser mi propio Dios y no depender de nadie más porque tengo lo suficiente y lo necesario, entonces yo hago lo que quiero. Y por último, placer. El dinero nos permite entregarnos a todas nuestras fantasías, quizás vacaciones exóticas, una boda de lujo, las mejores comidas o la casa más extravagante. No estoy diciendo que todo esto esté mal. Pero lo que hace tener este amo, los tesoros materiales de la tierra, nos llevan a que esto sea lo más importante en nuestra vida. Pregúntate, ¿qué es lo más valioso en tu vida? Y esto nos debería llevar a evaluar en qué hemos pasado el tiempo, qué es lo que hemos perseguido en nuestra vida y quizás en qué hemos gastado nuestro dinero. Preguntas y evaluaciones que nos llevan a mirar todo el rato a nuestro corazón y ver indicadores o luces de advertencia en nuestra vida. Y Jesús nos está llamando a poner a Él en el centro de nuestra vida para servirle, para amarlo con todo lo que tenemos y somos. Seamos débiles o fuertes, pobres o ricos, la enseñanza de Jesús sobre las riquezas está firmemente arraigada, afirmada en lo que Él ha hecho por nosotros en Jesús. Él es nuestro Señor y proveedor, dice. Y como Señor, dice, como amo, no falla, cumple sus promesas y su provisión es eterna. Jesús está diciendo, mira a este Dios. Es el Dios que te va a llevar a una provisión eterna. No te va a faltar nada. Dice, ahí debe estar puesto tu corazón. Lo demás se acaba, se muere, se destruye, pero lo demás es eterno. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está puesto mi corazón? Piensa, reflexiona durante la semana. Oremos a nuestro buen Dios. Padre, ayúdanos a ver a dónde está nuestro corazón. Ayúdanos a evaluar día tras día las cosas importantes de la vida, a evaluar lo que tenemos, a mirar nuestro corazón, si está enfocado en lo correcto, si nuestras prioridades están en ti, Señor. Ayúdanos a si nos damos cuenta dónde están nuestras prioridades, a poder cambiarlas, a poder trabajar en ellas, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y queremos mirarte a ti en cada cosa que hacemos, en cada momento y en cada minuto de nuestra vida. Así que ayúdanos a examinar nuestro corazón, nuestra mirada, y a saber que tenemos un solo Dios, un solo Señor, que es nuestro Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.